Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
El vínculo entre el gitano y la música es profundo e histórico. Hoy vamos a ver diferentes registros actuales de esa relación.
Vamos a escuchar una voz flamenca gitana que nos va a llevar directamente al País Vasco, donde dentro de unos días comienza un ciclo flamenco que tiene una nutrida representación gitana.
Y vamos a conocer de cerca a uno de los cantautores gitanos más interesantes, Frasquito, que estará aquí y además presenta nuevo trabajo discográfico.
Y nos vamos a hacer eco de una iniciativa que ya de entrada cuenta con todo nuestro apoyo, la candidatura de José Mercé a los premios Príncipe de Asturias.
Así que bienvenidos a esta hora gitana de Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Maite. Yeah. mai tía, non será. Mai tía, non será. Mai tía, mai tía, non será. Mai tía, non será.
Sí, en euskera, la voz gitana de Ginesa Ortega cantando la tradicional y hermosa canción vasca Maitía Nunzira, incluida en el disco Echea del acordeonista Kepa Junquera.
Soy José Fernández, tomatito, guitarrista, gitano con mucho orgullo.
En Radio Exterior de España, Gitanos, Arte y Cultura Romaní.
Ginesa Ortega y Kepa Junquera nos han llevado hasta tierras vascas, y en Bilbao arranca este próximo martes el ciclo BBK de flamenco dedicado este año a Carmen Amaya.
La sala BBK de Bilbao vuelve a acoger durante los meses de mayo y junio el ciclo BBK de flamenco. La programación llega ya a su octava edición y participan grandes figuras de este arte.
El ciclo comienza con el espectáculo A Piano Abierto, del pianista David Peña Dorantes. Dorantes retoma aquí sus clásicos, sus canciones desde el primer álbum, para darles un nuevo aire. Con él van a colaborar otros dos grandes artistas gitanos. Son el cantaor de Jerez, Jesús Méndez, y la bailaora Pastora Galván.
El miércoles 15 de mayo, la Córdoba flamenca va a ser protagonista a través de la conferencia del catedrático del Conservatorio de Córdoba, Faustino Núñez, al que seguirá el recital del gran Manuel Moreno Maya, el Pele.
Que a pique se iba mi sueño, que yo sentí mientras dormía. Yo sentí mientras dormía, desperté y era velame del arba, oh, que cruía. Desperté y era velame del arba, lo que cruía.
Manuel Moreno Maya, el Pele. El miércoles día 12, en la sala BBK, se recibe una propuesta muy original. Se llama Flamenco and Sherry Experience. Es un singular maridaje entre los vinos y los cantes de Jerez. En formato de cata, se van a poder degustar 5 variedades de vino con otros tantos estilos flamencos interpretados por el cantaor Manuel Moneo.
Pues qué bien, me gustaría estar ahí, la verdad, porque la cata va a estar dirigida por José María Castaño, director del Aula de Flamenco de la Universidad de Cádiz, y por Antonio Flores, que es enólogo y master blender de bodegas González Vías.
El cante y la cata, quien estuviera allí, vamos a tratar, Manuel, de darnos una vueltecita por Bilbao, porque además el 26 de junio se presenta ese montaje especial que se llama Carmen Amaya, un siglo y un día de baile.
Es un espectáculo que ha dirigido el periodista Manuel Curao expresamente para esta ocasión. En él se va a recordar y a evocar la figura de la genial bailaora catalana, con proyecciones audiovisuales y con el baile de Mercedes Ruiz, el cante de David Lagos y la guitarra de Santiago Lara. Todas las citas, insistimos, van a tener lugar en la sala BBK de Bilbao.
Y nuestro Nuestro viaje informativo nos lleva hasta Sibiu, en Rumanía, donde se ha celebrado el 8º Congreso Mundial de la Unión Romaní Internacional. En él se ha nombrado el equipo de gobierno de esta institución y Juan de Dios Ramírez Heredia ha sido elegido vicepresidente primero.
Además, en este congreso se han marcado nuevas metas y se han diseñado nuevas estrategias para avanzar en la unidad de acción de todos los gitanos del mundo. Se trata de conseguir los objetivos de promoción y de autogobierno por los que la Unión Romaní Internacional trabaja desde que fuera fundada en Londres en 1971.
Los congresistas, gitanos y gitanas de 30 países, han elegido, por tanto, el nuevo órgano de gobierno que estará presidido por el rumano Florin Ciova. La vicepresidencia primera y por primera vez en la historia de la Unión Romaní Internacional la ostentará un gitano español. Se trata del histórico Juan de Dios Ramírez Heredia, presidente de la Unión Romaní Española.
La nueva junta directiva está formada además por gitanos de Serbia, Bielorrusia, Letonia, Estados Unidos, Rusia y Suecia.
Rojo lo tejao, hay verde lo geranio, negro es sin pecado. Cuando regrese el tren, tardó tanto en detenerse y los pasajeros, cuánto tardaron en bajar. ¿Por qué tarda tanto un tren en vaciarse si tú no estás?
Volvemos de nuevo a España para hablaros de los premios quizá más internacionales que tenemos en nuestro país, los premios Príncipe de Asturias.
Bueno, nosotros estamos muy contentos porque José Mercé es uno de los candidatos al premio Príncipe de Asturias de las Artes 2013.
La candidatura del cantaor jerezano ha sido impulsada por el periodista Luis María Ansón y por el escritor jerezano José Manuel Caballero Bonald, este último premio Cervantes.
Federico Mayor Zaragoza, Manuel Martín Ramírez, Félix Grande y Juan de Dios Ramírez Heredia son algunas de las personalidades que han anunciado ya su apoyo a esta candidatura.
Candidatura que cuenta también con el apoyo del Ayuntamiento de Jerez e instituciones como el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, el Instituto de Cultura Gitana y, desde luego, nosotros aquí en Radio Exterior de España.
Gitanos.
Digo, sube la cuesta y ahora acabarla quiero, que trabajito me cuesta. Esa era la bulería de Jerez. Soy José Mercé, soy cantao y sobre todo soy gitano.
Radio Exterior de España. Gitanos. Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
¡Qué sorpresa!
¡Qué sorpresa! Una de las músicas que identifican nuestro programa, como ya saben nuestros oyentes, está extraída de la guitarra y del corazón de este artista que nos acompaña hoy. Se llama Francisco Rodríguez Fernández, su nombre artístico es Frasquito. Acabamos de escuchar ese indicativo con su música y acabamos de escuchar la interpretación en directo con esa misma música. ¿Qué tal, Frasquito? Muchas gracias, primero por el regalo.
Pues bien, ahí estamos.
Y bienvenido.
Muchas gracias. Gracias a vosotros por acogerme y porque estoy en la gloria aquí compartiendo este ratico con vosotros.
Qué bonita falseta, ¿eh? Eso se llama Opus Caló, se llama esa pieza, ¿no?
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues las cosas nuestras de titular las canciones con algo significativo es bastante acertado y a veces no. Y en este caso creo que sí que fue... Yo lo veía esto no como una falseta habitual, de las que hacemos habitualmente para el cante, sino como una obra, porque ya lo estaba viendo y lo sigo viendo como una obra incluso que es clásica. Entonces, opus, no sé cuánto, no, yo no entiendo mucho de música clásica, pero creo que hay muchos principios de la el opus 43 y el opus 42, ese
no
rollo.
No sé quién decía, pero alguna vez lo he oído yo a grandes músicos que decía, bueno, es que con lo que un flamenco hace una falseta, Bach haría cuatro piezas, y un flamenco en una actuación hace 200 falsetas. Fíjate si da para mucho.
Sí, sí que da para bastante. Yo recuerdo haber dicho eso alguna vez también, no sé si se lo copia a alguien, pero con todo mi respeto a todas las músicas, pero una falseta solo de un flamenco abarca 10 discos de pop.
Bueno, Frasquito está hoy con nosotros porque anda de gira por España presentando su hasta el momento último trabajo discográfico. Su título genérico es Ochenteando y vais a saber enseguida por qué se llama así.
Ella lo vio salir de allí, ahora sabía la verdad y se decidió. Loca de celo le siguió tras apuntar dirección, resistiéndose a llorar. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal, un coche sin luces no supo esquivar, un golpe certero y todo terminó entre ellos. De repente ella no quiso ni mirar, nunca daría marcha atrás, una y no más Santo Tomás. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin, sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal, coche sin luces no supo esquivar, un golpe certero y todo terminó entre ellos. De repente yo me arrepiento, volvería a hacerlo, son los celos. No me arrepiento, volvería a hacerlo, son los celos.
Se llama Ochenteando este trabajo que nos sorprende los que venimos siguiendo tu carrera y disfrutamos de aquel trabajo Tierra y Sangre dedicado a la obra de Miguel Hernández. De repente apareces con las canciones de los 80 con aroma flamenco. ¿Qué es eso, Frasquito?
Eso es la sugerencia de la gente que nos rodea, mayormente aquí en Madrid. Porque yo tengo que ser muy sincero ante esto. Estoy marcado por la poesía hernandiana y todavía no me he quitado de las costillas el peso del poeta. Y de repente todavía me es difícil escribir después de aquello que todavía perdura en mí, que sigo investigando y que tengo nuevos temas y que sigo representando Tierra y Sangre, puesto que es mi trabajo más significativo y con el que más me identifico. Pero sabéis todos que está el asunto bastante variopinto. Entonces,
pues variopinto, por decirlo suavemente.
Por torear, sí, un poco,
por no ponerle tanto.
Está la cosa muy cortita.
Bueno, lo primero que ha hecho nuestro invitado es dejar aquí abajo la funda de la guitarra. Por si alguien echa algo.
Ya que voy a sacar la guitarrita y voy a hacer ahí un poquito, pues digo, bueno, sí.
Pero sorprende el cambio de registro, que por otra parte también es bueno para mostrar que eres un artista gitano polifacético, cantautor, compositor para otros, flamenco, pero también nos sorprendes con este aire pop. Estamos oyendo una cosa que mi compañero Manuel
voy a decir la maldad, porque lo siento así, y jamás pensé que esta música, esta canción en concreto y otras muchas que has grabado aquí, me iban a gustar. O sea, ahora sí me gustan.
Yo tengo que Tengo que deciros que realmente he sido profano en cuanto a esto, porque yo recuerdo que era crío, ¿no?, cuando lo escuchaba en el colegio, ¿no? Cuando escuchaba, ahora sé quién es el autor, pero yo recuerdo a Alaska, ¿no? Uh-huh. Que todavía lo sigue representando y estas cosas. Me costó llegar a un acuerdo conmigo mismo también, ¿eh? Pero tengo que deciros que también soy muy popero, que mis orígenes son un poco como los negritos en Estados Unidos con el gospel. Yo crecí en la iglesia con los gitanicos y aprendí ahí, y ahí nos llegaban de todo tipo. Aunque en mi casa estaba el picú habitual, y mi padre, lógicamente, pues se encargaba de traernos a Rafael Farina, Camarón y Paco de Lucía y otras hierbas. Pero sí que tengo que no ha sido una cosa difícil dentro de lo...
Claro, era la época también de Mecano y de... Pero estamos viendo aquí, a nosotros nos gusta especialmente esta versión cadenciosa de Alaska, de cómo pudiste hacerme eso a mí, pero vemos en el disco que hay, pues desde el Dime que me quieres de Tequila, el qué hace una chica como tú en un sitio como este de Burning, y una que a mí me gustaría que escuchásemos un pedacito porque tiene mucho, mucho aire. ¿Cómo hiciste esa versión o perversión o transformación de yo tenía un novio que tocaba en un conjunto beat?
Bueno, mientras contesta voy a llevarle el disco a...
Vale, que lo vaya preparando.
Pues esta fue una de las que más me llamaron la atención, porque tú me conoces, Joaquín. Sabes que yo me inclino mucho por la realidad de los temas y por las historias que son reales. En este caso, Ruby Los Casinos, aunque cantara ella ese pedazo de tía, la historia era una historia real. El batería estaba enamoradísimo de, pues,
de la que le llevaba las baquetas.
En este caso, claro, eran dos tíos. Era una historia totalmente real, en el que, bueno, había una realidad que eso me hizo pensar, y digo, pues entonces esto hay que cantarlo realmente, porque no era la típica historia de la pareja de tío y tía que se quieren, y era todo lo contrario, ¿no? Entonces, y lo refleja muy bien la segunda estrofa, cuando dice, bueno, ahora ya parece que te estorbo, cuando... Y fue una historia de amor entre dos personas del mismo sexo.
Ahora escucharemos un poquito de esta canción, pero vemos también que hay una versión del que fue, por otra parte, un grandísimo artista, Tino Casal.
Ahí sí que me... Eso, sí que la recordaba muy bien. Y tengo que decir, con todo mi respeto, que yo lo único que he hecho en este trabajo que ha sido reivindicar esa época y ese espíritu, porque creo que he respetado muchísimo ese enclave, ¿no? Lo que simplemente he hecho es trasladar la tonalidad original a mi guitarra, y en este caso la de Tino Casal, pues va por rondeña, o en el caso de Como Pudiste lo he hecho por taranta, y eso es lo que me ha dado un poco pie a poder hacerlo un poquito mío. Y no sé, desde que vine a Madrid el año pasado, en los garitos y la gente canta y se divierte, cosa que no me había pasado jamás con...
Hombre, con Miguel Hernández era más difícil, ¿no?
Claro, era una cosa totalmente disparatada, y me ha hecho gracia esto, ¿no?
Pero me lo estoy pasando bien. Entendemos que es como una anécdota en tu carrera, que no creo que sea una línea por la que vas a seguir.
No, para nada. Además, yo tengo en el zurrón ya mis propósitos desde hace tiempo... Y no es que esto no sea serio, porque yo le encontraba ahora toda la seriedad del mundo. Era una época muy reivindicativa que me parece que marcó un antes y un después. Pero para nada, esto es simplemente pues un recreo para mí también, que me lo merecía. Yo sigo...
Entonces, ¿cuál escuchamos? Como he ido a llevar, yo como decía la película de Almodóvar, como soy testiga, tengo que decir la verdad. Es que no lo habíamos dejado al pobre Rodrigo el disco y ido a llevárselo corriendo. Entonces,
bueno, creo que Rodrigo tiene preparado esa versión de Ruby y los Casinos, este juego que ha grabado Frasquito y que él llama Ochenteando, y que tiene cierto aroma flamenco.
Yo le acompañaba en aquellos días y le quería comprar una batería. Él era mi novio y yo le quería, y también quería a su batería, y le acompañaba a ir a ensayar.
que tocaba en un conjunto VIP. Le llevaba las baquetas en un bolso gris. Sus amigos me querían y mi novio me quería. Le ayudaba a cargar en el furgón la batería. Yo tenía un novio que tocaba en un conjunto VIP. Le llevaba las baquetas en un bolso gris. Sus amigos me querían y mi novio me quería. Le ayudaba a cargar en el furgón la batería.
Bueno, yo desde que he conocido la música de Frasquito, he de decir que me parece un fuera de serie, de verdad, te lo digo, no porque estés delante. Y es que además tienes, eres un compositor nato. Es decir, entonces tú, en estas canciones, por ejemplo, que son así, que a mí particularmente esta movida de los 80 musicalmente me trae al pairo, o sea, no me gustó nada. O sea, yo era más de otro, más heavy si quieres, ¿no? Por ahí, ¿no?
Sí.
Esto me parecía un poco así, pero a mí me da la sensación que tú ves belleza donde otros solamente han ido de paso, es decir, gente que ha construido melodías tontas y tú has sido capaz de sacar belleza de ahí, buscando, no sé si el pellizquillo o, bueno, lo que estabas comentando, pero has hecho, para mí, desde mi punto de vista, has engrandecido estas canciones que a mí particularmente jamás me llegaron al alma.
Yo te lo agradezco y de verdad que he recibido de todos los colores, ¿no? Pero también la gente que ama esta época, pues sí que recibió buena percepción a la hora de... de tocarlo en los sitios y de escuchar el trabajo. O sea que, bueno, la intención ha sido reflejar esa época con mi, y poder hacerlo yo a mi rollo, porque yo no soy cantador ni me considero. Soy más bien un trovadorcillo de estos que, como dice mi compadre, ¿no? Que pues, intento hacer lo mejor posible, pero sí que creo que hay canciones que tienen rollo, ¿eh?
Claro que sí.
Hechas así, luego lo escuchas... de la otra guisa.
Te defines como un trovadorcillo, me ha gustado. Porque cantautor, ¿te gusta definirte o no?
Bueno, es que es como el cartel.
¿Trovador
que no,
quizá o
que,
no? Bueno.
Sí, más bien trovador, porque canto un poco de todo. Los cantautores no cantan flamenco ni se tiran el rollo por soleá. Y yo tengo más poca vergüenza, ¿sabes?
¿Pero te ha puesto, te ha llamado la atención el género de la canción de autor en general o no?
Nunca me llamó, no. Aunque lo he sido, porque mis principios han sido así de mucha letra, pero siempre he admirado más bien el ser más conciso y más concreto, y creo que hoy día ya lo estoy medio consiguiendo, ¿no? No calentar tanto la cabeza para decir, ni ser tan reivindicativo ahí con la misma... Me gustan los cantautores, por supuesto, no todos, ¿no? Pero sí que valoro mucho... Porque creo que son
musicazos. Yo sé que te gusta Silvio Rodríguez,
hombre,
por ejemplo.
Claro, por supuesto.
Esas armonías, esa...
Por supuesto.
Pero vamos a hablar un poquito de flamenco, Frasco.
Sí, mejor.
Vamos a hablar un poquito de flamenco. Bueno, yo quisiera que nos contases un poco cómo fue ese primer acercamiento tuyo como lector a la poesía de Miguel Hernández y cómo nace, cómo se gesta ese proyecto que se llama Tierra y Sangre.
Pues es bien sencillo. Acababa de terminar Camino de Agua y Orihuela está al lado de la casa. Yo vivo en Catral, 20 kilómetros, y me pidieron un favor a través del Ayuntamiento de Elche, como gitano, precisamente porque, bueno, pues unos amigos me dicen, oye, ¿por qué no te vienes? Que van a hacer un edificio en la calle de arriba donde viven los gitanos y necesitamos que vengas y tal y cual. Y yo fui a hacer el favor, simplemente, no tenía en la cabeza ningún otro rollo. Y cuando ellos se quedaron en el coche, porque evidentemente los gitanicos estaban en el fresco, gente de bien, pero a estos señores les daba como miedo, porque se pensaban que se lo iban a comer. Me bajé, saludé, buenas tardes, tío, tal, pues nada. Lo nuestro, ¿no? Lo de siempre. Y de repente me invadió una historia que en principio me hacía preguntas así como, este que habla todo el mundo de él, Miguel Hernández, nació aquí, vivió por aquí, esas preguntas, ¿no? Que...
Pero tú no sabías que estabas al lado de la casa natal.
Yo no sabía
de Miguel
nada,
Hernández.
Yo no sabía nada, Joaquín. Yo lo único que sabía que de Miguel Hernández es que la calle de arriba, en este caso del estudio que tengo en Elche, se llama así, que antes era el 13 de septiembre y ahora la bautizaron como poeta Miguel Hernández. Es todo. no sabía nada. Pero os puedo asegurar que después de ese día yo me fui a mi casa bastante tocado, ¿no? Y tocado por algo que te había sucedido en un momento determinado y que te empujaba a ir a ese sitio otra vez. Era como una posesión. Y de hecho yo le mentía un poquito a esta gente diciéndole que iba a hacer la labor, y a mi mujer incluso, porque me decía, te pasas más tiempo en Orihuela que aquí. Y daba vueltas simplemente. Daba vueltas por la calle, de arriba, para arriba, para abajo, y sentía, pero estaba ahí como entretenido en no sé qué. Hasta que pasaron unos 15 días y me cayó, por mediación de mi amigo Eduardo Olmo, una antología poética de Miguel Hernández. Y entonces fue cuando realmente empecé a darle un poco de juego a esa sensación a través del texto. Que obviamente, como yo no soy lector, pues me costaba entender muchas de las cosas, pero ya estaba empezando a sonreír. A sonreír y a mostrarlo con la guitarra, ¿no? Y de repente leía una octava real de Peritos Lunas y, sin saber lo que quería decir, cogía mi guitarrita y ya empezaba yo a jugar. Y en principio lo que quería hacer era pequeños estribillos por la historia de los guitarristas, ¿no? Tu falsetón, tu rollo y después un estribillo. Pero eso no pudo ser, porque conforme iba avanzando, os puedo asegurar que
se quedaba corto.
Eso era muy fuerte. Sigue siendo fuerte. Además, porque había mucha similitud en cuanto a mi persona. Yo cuando empiezo a leer a Miguel Hernández y su trato con un poco con la religión, que era un poco similar al mío, ¿no? Y mi trayectoria, y yo lo que cada vez lo veía más, más cercano y lo sentía más cerca, y cada vez que iba investigando a mis cortas luces sus poemas, era como una invasión rotunda que me llevó 2 años de trabajo sin descanso, pero palo a gusto no duele. De hecho, todavía sigo en la tarea, porque creo que hay mucho por decir, sobre todo sobre el poeta y sobre su musicalidad en cuanto al texto. Pero en cuestiones flamencas hablo, ¿eh?
Pero uh-huh. ¿Qué cosas tan bonitas te han pasado con tu acercamiento a Miguel Hernández? Y luego el disco es una joya. El disco se abre con la conocida, uh-huh. el conocido poema Vientos del Pueblo, a ritmo de pasodoble. Yo cuando lo escuché por primera vez pensé que es lo que estaba pidiendo el poema de Miguel Hernández, ser musicado a ese ritmo tan popular como el pasodoble. ¿Cómo te vino eso?
Yo no quiero ser excéntrico ni nada de eso, señores, ¿no? Pero parece que todo me lo indicaba el propio sentido. Yo no he jugado mucho. O sea, cada poema ha llegado y ha tomado su juego. Menos la elegía a Ramón Sijé, que me fue un respeto enorme, porque cuando tú te metes en esas tripas y en ese corazón, hay muchas veces que en el escenario todavía me ahogo y no puedo. Y la elegía nació por bulerías. Además, una cosa muy bonita. El resto de cosas, Vientos del Pueblo, era como, es que es así, es que tiene que ser la banda sonora de este país.
Yo alguna vez lo he dicho, sentido, ¿no? y hoy quiero repetirlo, ¿no? Hay algunas composiciones que ya trascienden y casi que dejan de ser, y llegar a eso es muy difícil, y pongo el ejemplo de La Saeta de Serrat o Las Habaneras de Cádiz de Carlos Cano, ¿no? Que van a trascender. Yo creo que Vientos del Pueblo, este ritmo flamenco y este es el que estaba pidiendo el poema de Miguel Hernández.
Vamos a escucharlo.
Con su clamorosa zarpa, no soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embarga yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros. Con el orgullo en el asta, nunca medraron los bueyes en los páramos de España. Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos del alma, labrados como la tierra y airosos como la sala, andaluces de relámpago, nacidos entre guitarras. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo pueblo que embarga yacimientos de leones, desfiladeros de águila y cordilleras de toros, con el orgullo en el acta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. Extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza y aragoneses de casta, murcianos de dinamita frutalmente propagada, leoneses y navarros, dueños del hambre y del sudor y el hacha. Reyes de la minería, señores de la labranza. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embarga yacimientos de leones, desfiladeros de águilas.
De verdad que es una preciosidad, ¿no? De verdad, Frasquito, que es preciosa la música que has puesto aquí.
A mí también me lo parece.
Muy bien, coincidimos. Es verdad, ¿eh? Es que no,
hay, yo estoy orgulloso, no me da vergüenza decirlo, ¿sabes? Porque me gusta.
Tiene pellizco.
Porque me gusta y creo que es un trabajo muy flamenco y muy de verdad.
¿Y cómo sonaba este Vientos del Pueblo en Orihuela, en la tierra del poeta, con la banda municipal de Orihuela?
Todavía lo recuerdan, porque esto fue una cosa muy bonita que se hizo en la misma puerta de la casa del poeta, luchando contra todas las banderas habidas y por haber, y justo el pueblo, la gente que ama al poeta, echó para adelante un evento que durará y perdurará en la memoria de todos los que asistieron, que no fueron pocos, y que lógicamente pues se convirtió en el himno, y eran todos partícipes. Es que fue como un milagro, ¿no? Corrían los tiempos del 2010, la historia del centenario. Uh-huh. Las radios se hacían eco diciendo, con motivo del poeta del centenario, Alejandro Sanz viene a Orihuela. No veas tú el... Y con motivo del centenario... O sea, era todo pues una mentira, como diría Miguel, así de claro, ¿no? Uh-huh. Entonces, de repente, un remanente se hace eco con una historia muy personal, porque quieren hacerlo. El ayuntamiento solo puso el tablao, como ellos le llamaban, cosa que estaba prohibido, porque unas tablas ahí, ni tú verás, no hubiéramos quedado hasta pegados. Pero fue evidente que, una vez más, el pueblo y la mención del poeta entre nosotros, pues llegó a difundirse de una manera especial y la gozamos. Fue un concierto muy bonito.
Qué bonito eso de la banda del pueblo tocando el paso doble de Vientos del Pueblo, y nunca mejor dicho, se hizo justicia, claro, poética, ¿no?
Totalmente, totalmente. Además, yo recuerdo ahí una cosa, que se quedó una silla al lado mía, no sé por qué, me tiré todo el concierto con una silla aquí al lado, y bueno, el rollo es que la gente después me decía, si es que lo tenías al lado, ¿sabes? Estábamos enfrente de su casa y yo le decía de vez en cuando, vamos a cantarle al tío Miguel ahora, ¿sabes? Era una cosa así como muy, muy flamenca y muy gitana.
¿Tú sabes que hubo gente en Orihuela que, siendo niño el poeta, tú sabes que él era muy moreno, de tez, y que su padre era tratante de ganado, ¿no? Ambas cosas, el poeta no era gitano, parece ser, pero ambas cosas, el color de su piel y la profesión de su padre, se asocian a los gitanos, y algunos niños insultaban llamándole gitano a Miguel Hernández. ¿Sabías la anécdota, no?
Sí, he escuchado incluso más. No se puede mostrar, evidentemente. Pero he escuchado comentarios de que posiblemente sí que hubiesen raíces, y no de gente lejana, sino de gente muy, muy, muy cercana. No interesaba en ningún momento que se supiese nada de eso, porque encima no contribuía. Pero yo creo que Miguel tenía esa forma de escribir, que como la forma de cantar que tienen los gitanos, que tenemos los gitanos, que nos dejamos el alma, y que es una cosa muy visceral. Uh-huh. Y él escribía como cantan los gitanos.
Pues nos gustaría escucharte como cantáis los gitanos, pues alguna versión de lo que tú estás haciendo, de lo que tú has hecho, con algo de Miguel Hernández.
Os voy a hacer la elegía Ramón Sigé, bueno, un cachico de la elegía, conforme la recibí en principio, cuando leí por primera vez el texto, pues me impactó como al resto, ¿no?, que conocen al poeta, que además creo que es la obra maestra de Miguel Hernández. Y bueno, yo lo que llevé a partitura en principio, lo que registré, fue por bulería, y fue con una melodía distinta a lo que después creí conveniente grabar en su totalidad en el disco Tierra y Sangre, y que además hizo el arreglo de cuerda Paco Suárez. Pero esto fue un poco el comienzo, y además me acordaba antes de venir al programa y quería compartirlo con vosotros.
Asunto. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada.
Qué bien, qué bonito, de verdad, precioso. Oye, la verdad es que se puede tirar con Fraquito dos programas enteros, ¿eh? De verdad, qué gloria. Tenemos que hablar también, porque en este disco que estamos comentando, en este Tierra y Sangre, también hay una colaboración muy especial que te hizo Enrique Morente, justamente, que yo creo que es de lo último que pudo grabar él en vida, ¿no?
Pues claro, desafortunadamente sí. Cosa que encima no halló ninguna publicidad, porque no fue un trato muy personal, y yo me alegro muchísimo de eso. O sea, no hubieron rollos de compañías de discos ni de intermediarios. Eso fue una cosa pues que él quiso hacer porque amaba al poeta, porque le encantaba a Miguel Hernández, porque fue el primero que lo cantó, incluso antes que Serrat, y porque también le gustó mucho lo que le mandé en principio. Entonces fue una cosa muy bonita, y la culpa también de que yo haya cantado, entre comillas, el disco, la tiene Enrique en Gloria Esté y Ricardo, ¿no? Porque Ricardo Bachón, que yo llego buscando cantadores, ¿no?, como un loco, a Sevilla, y por toda España. Y cuando Enrique decide hacer el tema de Josefina, le digo, pues, ¿por qué no cantas el disco entero? Estoy muy liado y no sé cuánto, en fin. Porque era para él, ¿no? Yo, después de haberlo escuchado, lo de Picasso, para mí fue un descubrimiento, ¿no? La forma de transmitir y sobre todo de decir de la poesía, porque el resto de cantadores que lo hacen genial, pero no llegaba el texto. Y Enrique me decía, cántalo tú, que como tú, ¿no? Yo creo que nadie lo va. Y yo me echaba la mano a la cabeza y dije, no, en el lío que me estoy metiendo. Pero luego Ricardo, por otro lado, también se empeñó. Y he tenido la poca vergüenza
de hacerles caso.
Sí, y en fin, una experiencia muy bonita. Y lo que sí he tenido y sigo teniendo la recompensa del público porque me entienden y porque la poesía llega. Y bueno, pues yo lo intento hacer lo mejor posible.
Decía antes que tenías, para mí, la virtud de encontrar la belleza allá donde otros no la acaban de ver o no le saben expresar o sacar todo el partido, ¿no? Y ahora te pregunto, ¿la gente de la industria discográfica son capaces de ver en ti la belleza que tú sabes expresar?
Yo, la verdad es que llevo tiempo. Yo creo que no. Ellos están ocupados en otras cosas, no en mí, sino... No, ellos no se dan cuenta de nada, en este caso. Llevan muchos años distraídos y un poco les da igual todo. No está ahí la música. En las discográficas ya no hay música. Este tipo de música, ¿no? Hay música, evidentemente. Pero ellos están en sus cuentas y en sus líos y les da igual. El concepto de los músicos es transmitir la música y que la gente sienta con la música. Ellos no están por esa labor. Entonces, imagino, ¿no? Tampoco he tenido ningún encuentro últimamente con directo, ¿no? Pero te dan mucha crema, como sabes, mientes muy bien, qué bien lo hace, qué bonito, pero luego se queda todo ahí, ¿no? La mentira también aflora después a la hora de la verdad, pues la gente ya no es tonta y sabe lo que escucha. Y esto tenía que llegar. Afortunadamente, la gente ya no busca la música en un sello discográfico. Y eso es una fortuna.
Me comentaba antes, Frasquito, que le había pasado conmigo como con el Mago de Oz. Me ponía de 2 metros para adelante,
sí,
y fíjate,
tío,
lo poco,
sí,
que soy, ¿verdad?
Pues. Sí, de verdad, porque yo te vi en las fotos así y digo, pues Manuel tiene que ser un tío grande. Y,
pues no, no.
Hombre, es un tío grande.
Ya no de
estatura.
Pero yo que...
Es un tío grande.
Porque a lo mejor era... ¿sabes?
Te digo esto porque a mí me ha pasado contigo que yo ya te tenía en mucha estima. Hablando contigo hoy me has parecido todavía más grande de lo que me
Muchísimas
parecías
gracias.
Solamente escuchando tu música.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Creo que tenemos preparado.
Vamos a llegar.
Estamos
ya
volviendo
al
loco
final,
a Rodrigo.
No, vamos a llegar ya porque nos queda muy poquito tiempo. Nos vamos a despedir. Si queréis, lo consensuamos con esas alegrías de ese corte de tierra y sangre. Es el corte 7 de Luna.
Sí,
¿te
sí.
parece eso? O Josefina con Morente, lo que queráis.
Como queráis.
Puedes elegir, que estás en tu casa.
Lo de Morente también me parece muy bonito, pero hay un detalle ahí que decía.
Vamos con las lunas.
Claro.
Vamos
pues entonces,
con las lunas.
Ese corte 7, entonces. Guay. De ese disco. Está claro, este es el corte Lunas de este Tierra y Sangre. Nos tenemos que ir, Frasquito, que lo dicho, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
Que el placer es mío, de verdad, que he gozado y que cuando queráis, en Elche tenéis, en Catral tenéis vuestra casica.
Bueno, y tú la tienes, bueno, la tienes en Madrid, la tienes en Vigo.
Muchísimas pues, gracias, de
que
verdad.
Muchas gracias, su primo.
Eso. Muchas gracias.
Rodrigo Vázquez de Prada ha estado hoy con nosotros en la realización técnica y, como siempre,
Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga en los micrófonos.
Os decimos la Chodrón, buen camino.
Porque os esperamos aquí dentro de 7 días y os deseamos salud y libertad.
Adiós. Siempre dando vuelta y va.
Si dice el número de mis penas.